En la Tierra hacemos muchas tonterías, por ejemplo, pelearnos sobre la política y sobre la independencia de Cataluña. Pero las cosas son tan amplias y realmente tan grandes que, vistas a distancia, suenan bien diferentes. Y un madrileño y un catalán son los finalistas del proyecto de quienes aspiran a vivir en Marte en el plazo de unos 11 años y, atención, quedarse para siempre a vivir allí. Tenemos con nosotros al madrileño, a Pablo Martínez, 37 años. Aspirante del proyecto Mars One. Buenos días, Pablo.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
y creo estáis? Que ahí en Barcelona tenemos a Ángel Jané, de 39 años. Muy buenos días, Ángel.
Muy buenos días a todos desde Barcelona.
Muy buenos días. Bueno, no sé qué opiniones políticas tendréis, pero me da la impresión de que a distancia como la de los astros, cosas como la política suenan bastante tontas, Ángel.
Bueno, desde aquí primero saludar a Pablo, un abrazo amigo, y bueno, nosotros no tenemos ningún problema, yo al menos desde mi punto de vista la política es algo que no existe, esto es un trabajo, esto es una misión en equipo de toda la humanidad y no, al menos desde mi punto de vista no existe política porque sí, como digo siempre, desde si sales de la Tierra y la ves desde fuera, desde el espacio, las únicas fronteras son el mar y la Tierra y ahí no hay diferencias.
Es que esta perspectiva, ¿verdad, Pilar? Además, deberíamos tomarla con cierta frecuencia, ¿no? La de echar un vistazo así desde un telescopio a Saturno, a Plutón y ver las cosas con cierta perspectiva.
Sin lugar a dudas.
Bueno, vamos a ver. Tendríais que iros para siempre, el resto de vuestros días. Esto os lo preguntan todas las veces, pero es que a mí me intriga extraordinariamente. ¿Nos da miedo?
No, realmente no. Nosotros vamos a vivir allí. Realmente, no vamos, o sea, no va a ser, digamos que lo que elegimos es una forma de vida. Entonces, en lugar de ser una forma de vida, pues aquí en la Tierra, es una forma de vida que será allí en Marte y que tendrá, pues, una serie de pros y de contras distintos a los que tenemos aquí en la Tierra.
Ya, pero Ángel, por ejemplo, tiene una niña de 6 años, Ángel.
Sí,
y te separarías para siempre de ella.
Bueno, sería una separación física, no sería una separación mental, ¿no? Porque el amor que puedo sentir yo por mi hija trasciende los millones de kilómetros que puedan haber entre nosotros. Eso no quita, a ver, yo siempre he dicho respecto a mi hija que si fuera esta misión para irme en 1 o 2 años no me hubiera apuntado porque ahora mi hija es pequeña y lo más importante para mí es darle unos valores precisamente para que el día de mañana ella misma tenga sus propios sueños y ambiciones, ¿no? Y pueda escoger su propio camino. Entonces, si yo consigo eso como padre cuando ella ya tenga una década más, me daré por satisfecho.
Sí, Ángel, buenos días, soy Pilar Soto. Tu hija ya, no sé si se lo has dicho ya, imagino que la tendrás que preparar, tendrá 17, como bien dices, el día que vaya, si habrá cámaras. Tus padres al principio se lo tomaron muy mal, ahora ya que lo han aceptado, pero ¿cómo piensas, cómo está reaccionando la niña?
Bueno, primero de todo decir que todavía no nos han elegido, estamos en los 100 finalistas. Pero bueno, en el caso de que fuera ese y todo saliera bien y fuera para adelante, mi hija sí que claro que se la está preparando, ella ya conoce, es una gran aficionada del espacio, del universo, los planetas, pero es algo que bueno, que es normal, ¿no? O sea, es lo que te comentaba antes, yo mi trabajo como padre va mucho más allá de darle una casa, una escolarización o ropa o comida, es inculcarle unos valores para que el día de mañana sea ella misma, creo que ese es mi trabajo como padre y va mucho más allá, trasciende mucho más todo esto, ¿no? Entonces, eso no quita que no, en el caso de que fuéramos no hubiera una comunicación, porque habrían videoconferencias y había comunicación constante. Pero ya te digo, para mí lo más importante no es estar cerca o estar lejos, sino es que el día de mañana ella sea una mujer independiente, porque algún día igualmente ella hará su camino, ¿no?, separada de mí, y lo único que yo he decidido hacerlo antes, pero bueno, no le veo mayor problema.
Son 100 los seleccionados, pero atención, 200.000 solicitudes tenía este proyecto, el Mars One. Quedan 100, dos españoles, y todavía hay que determinar en los próximos 11 años quién va y quién no va. Pablo, el hallazgo de agua salada, que estos días hablábamos con relación a Marte, ¿es un incentivo? ¿Mejora las perspectivas vuestras?
Sí, es un incentivo para ir. No se trata ya tanto de que mejoren nuestras perspectivas, de nuestras posibilidades de montar una colonia, pero es un incentivo para ir, básicamente porque el hecho de que ese agua esté ahí, significa en la superficie, significa que probablemente haya agua en el subsuelo, y ese agua en el subsuelo tiene muchas probabilidades de tener vida, y probablemente la única forma de estudiar ese agua y de comprobar si tiene vida sea ir allí y comprobarlo.
Entonces, hasta ahí está claro que tienes que ir allí para comprobarlo. Pues vais a encontrar con muchos problemas, aparte de los financieros y tecnológicos. ¿Cómo vais a vivir? Es decir, las posibilidades...
Sí, cuéntanos un poco cómo vais a montaros sí, allí.
Las posibilidades de que haya agua en la superficie son de un 99,9%, que es altísimo. Y habláis del cultivo hidropónico, pero...
Bueno, nosotros viviríamos dentro de una serie de complejos, dentro de lo que es una especie de base, que estaría aislada del resto del exterior. Esta base sería subterránea para protegernos de la radiación y allí dentro pues tendríamos una serie de se me ha ido la palabra ahora, una serie de
cultivos,
una serie
almacenes.
De zonas dedicadas a cultivos, zonas de almacenes, zonas donde estarían lo que es la tecnología para mantenernos vivos, una zona pues en la cual pues podríamos coger los recursos de Marte y transformarlos de forma que no tuvieran que enviarnos desde la Tierra suministros continuamente.
Que esto, aunque sea muy moderno, lo empezaron los aztecas, fíjate, los primeros, efectivamente, y luego se empezó a desarrollar en Europa en el siglo XIX.
¿El qué empezaron los aztecas?
El cultivo hidropónico.
¿Y qué es el cultivo hidropónico?
Se dieron cuenta, luego se desarrolló en el siglo XIX, los científicos se dieron cuenta que las plantas, cuando no hay un suelo, una tierra propicia, que pueden nutrirse de los iones de los minerales. Entonces, y de ahí se empezó a desarrollar durante todo el siglo XX.
Son estas plantas que ponen como en material poroso, como en bolitas porosas, ¿no? Uh-huh. Sin necesidad de tierra. Así oye, Ángel, ¿conocéis a más seleccionados de otros países?
Sí, por supuesto. Mantenemos contacto los 100 que estamos, los 100 restantes mantenemos contacto. Tenemos nuestras páginas privadas en Internet y mantenemos contacto y las novedades. E incluso se han hecho mítines. Cuando alguno viaja a otro país, pues ya procura conocer a los de aquel país. Y bueno, ya hemos conocido a unos cuantos personalmente, sí, sí.
¡Qué gracioso! ¿Y tenéis algún elemento en común? ¿Sois fríos, serenos o cada uno es de su padre y su madre?
No, de verdad, hay un margen muy variado. Tenemos desde grandes ingenieros con grandes carreras hasta personas muy, muy comunes, con no tantos estudios. Gente muy aventurera, gente muy, muy, muy de su mundo. O sea, realmente, aunque tengamos todos en común la pasión esta por viajar y la exploración, somos bastante variopintos, de verdad que sí.
A esto se le llama pasión por viajar.
Pues nada, Ángel, barcelonés, Pablo, madrileño, muchísimas gracias a nuestros amigos, los finalistas del proyecto Mars One españoles, Pablo Martínez y Ángel Jané, y evidentemente desde la Tierra, la independencia o no de Cataluña o la pertenencia o no a España, me parece que es completamente irrelevante. Merece la pena vivir un poco a distancia de astros. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Un saludo, Pablo.
Igualmente, Ángel.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.